Esto es Comiquijos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquijos. Este es nuestro episodio número 820, grabado el lunes 17 de mayo del 2021. Comiquijos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos desde sus respectivas casas a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Bueno, buenas.
Tenemos a Julius.
Hola, chicos. Buenas noches.
Y me tienen a mí, Omar Man, como siempre, produciendo el show para todos ustedes. Queremos agradecer a los productores ejecutivos, que gracias a ellos tenemos a la masita de Behavior el día de hoy, que ha venido con poderes. Ha venido con todos los poderes para mantener a los productores ejecutivos felices. Los productores ejecutivos se aseguraron de que ella tenía el trajecito así de super heroína. De esos que regalan en Júpiter ahí para toda la mara que cumple según ciertas características, se los regalan los trajes.
Según ella era Uranus, pero era...
Sí. No, era Uranus is landing. Pero ella va a arrimar el her anus cerca de... Espero que haya traído lube. Señoras y señores, los productores ejecutivos de este episodio son Iván de Dios Pérez, Strider Spinal, Rubs 30, Carlos Díaz, Monfa, Andrés Rosales Mendoza, Benigno Mandujano, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, El Compadre Kiko, Bernardo Ramírez Lujano, Diego Murcia y Fernando Bilbao. Así que muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos y les recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Solo vaya a comiquijos.com y ahí va a encontrar, hay dos formas de apuntarse para ser productor ejecutivo. Las dos nos super funcionan, así que
la uno y la dos.
Sí, escoja la que más le guste y ayúdenos a ser siendo productor ejecutivo de los comiquijos. Así es. Nosotros vamos a empezar este fabuloso episodio recordando, más bien viendo qué fue lo que pasó en Hollywood. Ahorita que esta par de semanas que la CDC dijo que uno puede andar ahí sin mascarilla si se puso la vacuna, y parece que todo el mundo, los cines y todo eso, estaba rotado de gente, ¿verdad, Tico Man?
Pues parecería.
Yes.
Sí, realmente, ya vamos a llegar a la número uno, vamos a ver.
Okay.
Porque la número 5 hizo 1.7 millones de dólares, cual fue un descenso. de
para ella.
El fin de semana pasado era Raya y el último dragón.
Es que Raya,
¿a quién no la vio ya?
Sí,
ya la vio toda la mara. La número 4, Demon Slayer, el matademonios. Esa también hizo 1.7 millones en su fin de semana pasado.
¡Hey! Mi hijo se acaba de echar toda la temporada de esa.
Bueno.
No se espera que yo se la recomiende. ¿Le cree más a sus compañeros? Le digo, bueno. Me preocupa que en dos días vio, no sé si una o dos temporadas, y entonces ya me está diciendo papá.
No, solo va una.
¿Solo una? Ah, ok.
Pues no, la segunda ya la anunciaron. Creo que en octubre sale. Pero sale este año, así que decirle ahí si querés ganar puntos de padre, decirle, hijo.
Ah, hey, gracias.
Tengo una buena noticia. Demon Slayer.
Perdón, te interrumpí.
Dale, tío. Ni mierda. Deja ver, esa lleva 41 millones en su cuarta semana. La número 3 es uno de los debuts de la semana, que se llama Los que me quieren muerto, o Those Who Wish Me Dead.
Mis vecinos que les parcan el carro y no los dejo entrar a la cochera.
Cuando ponemos el musicón así muy fuerte, o los ánimos muy fuertes, ¿cierto? En la casa del Rafa. No, este es de un chamaco que supuestamente es testigo de un crimen y lo andan buscando un par de asesinos para silenciarlo. Esa hizo
¿Una con la Angelina Jolie? Creo que sí.
No sé.
Creo que sí, lo mismo iba a preguntar yo.
A ver, que este sitio mierda no tiene. No tiene el cast, a menos que pagues por el servicio premium, y eso jamás.
No te preocupes. No busqué este.
Buscarlo en Wikipedia. Hizo 2.8 millones en su primer fin de semana. La número 2, The Wrath of Man. La furia del hombre, eso hizo 3.7 millones, que también fue un descenso. O sea, hasta ahorita todos van descendiendo. Lleva 14
la
millones.
La tercera era nueva.
Bueno, sí.
Sí, pero sí es con Angelina Jolie.
Ah, ok.
Y la número 1, Espiral, que esta es la más reciente película de la franquicia Saw. Saw.
O sea, que es un Spiral Saw.
O sea, que acuérdate que el muñequito mascota del Jigsaw tiene una espiral aquí en los cachetes.
Ah, es cierto.
Pues no sé si tiene que ver con eso, pero bueno. Esa hizo 8.7 millones en su primera semana.
Todavía bajito.
Todavía bajo, pero...
pero 8.7 tenemos rato de no escuchar a alguien que le vaya así de bien.
La onda de estas películas de Saw es que la primera costó como unos $100,000 a lo mucho y hizo 100 millones. Y estas progresivamente se van haciendo más caras. Así que con estos 8 millones que hizo, no sé qué tan rentable les haya resultado.
No, pues la primera semana.
De primera semana. Una nota curiosa o algo que les puede interesar, que en la posición número 15 está Top Gun, la película de Tom Cruise, pero la original, ¿verdad? No, original. La, no la secuela. Esa hizo $212,000.
¿Y a dónde la volvieron a sacar? ¿En Estados Unidos o en algún país?
No, en Estados Unidos.
Porque como en China creo que volvieron a sacar Avatar y por eso volvió a pasar al número uno.
Mira, no, Top Gun, ¿en qué año salió originalmente esa?
Era 80
y...
Yo diría 85, diría yo.
Es que por ahí me mandaron una imagen que decía los 80s están ahorita a la misma distancia en términos de años que los 40 de los 80. O sea, cuando... Imagínate que en los 80s sacaran una película de los 40s en el cine otra vez y la gente a verla. ¡Ay, qué chiva! Vamos a ir a ver la película esa.
Salía,
y ahora...
Lo que el viento se llevó.
Lo que el viento se llevó. Más o menos que en aquel entonces era, ¿no?
La volvían a sacar y aún eran en blanco y negro. Se veían aún más viejas.
O el musicón, vea, que todavía viendo swing, así, jazz de la época.
Sí, pues cabal, ¿qué onda? Hay alguien que en los 80 era como que me encanta Duke Ellington, papá. No.
Top Gun del 86.
Okay. Nadie le
Right.
Bueno, eso es
Box Office. Cool. Thank you, Ticoman. Nosotros vamos a avanzar en este episodio con unas cuantas. Así, las noticias geekas esta semana, don Julius, ¿cuáles son?
Mira, la noticia calientita, pero que...
¡Ah, la maceta! ¿Qué hizo
poco, ahí? ¡Ah, vamos! ¡Ey, eso está propio! A ver, tico, man. El paparazzi, la anduviste siguiendo todo el fin de semana, dicen, a tomarle fotos. No, la noticia calientita, hoy anunciaron que AT&T está haciendo un merger de los estudios Warner y todas las propiedades de contenido, CNN, TNT y no me acuerdo qué más.
Discovery.
Esas son las que tienen ahorita. Van a hacer merger con Discovery. Yeah. Porque Discovery es una compañía de medios independiente. Tienen Food Network, la de Discovery.
The Learning Channel, HGTV, Cabal Food Network, Animal Planet,
es.
Sí.
Entonces, quieren hacer el merger, pero la nueva compañía va a ser independiente. AT&T va a retener como un 70% aproximadamente de propiedad y el Discovery actual, la compañía, va a mantener 30%. Discovery lanzó su propio servicio de streaming hace como 3-4 meses y se supone que de alguna forma van a tratar de consolidar o hacer paquetes, contratar dos por precio de reducido, a saber, muy temprano.
Yo pensé que nos traía bien la noticia, Julio.
No, te digo, ahorita hay bien poca información y lo que quiere decir que la Warner va a seguir siendo propietario de DC Comics, lo que nos interesa a nosotros, va a seguir produciendo las películas, pero no se sabe hasta qué punto. Entonces hoy el hecho de que haya un nuevo dueño participante pueda afectar en la toma de decisiones.
¿Y Discovery? Que no, traiga al Snyderverse.
Ya no va a ser AT&T el que esté empujando de las cosas.
Ya no va a ser.
Lo que estaba leyendo es de que al hacer esta empresa, va de alguna forma, bueno, de alguna forma va a hacer dinero, porque entiendo que está comprando Discovery. Pero no, no va a hacer dinero con eso. No, simplemente no, no va a formar otra empresa.
Se forma una empresa nueva en la cual ellos, cada uno está metiendo su.
Le van a compensar por esa
sí.
En teoría están comprándose, pero ese dinero se está pasando de una cuenta a otra.
¿Y Discovery que no tiene ciertos programas en Disney Plus? ¿O me estoy confundiendo de canal de documentales?
Te estás confundiendo.
No, es National Geographic, vea.
National Geographic. A mí me pasó lo mismo porque quería ver la historia de la fundación de Pizza Hut y Domino's.
Perdón. Buenísimo. Y Nat Geo y Discovery y History Channel, que no son de la misma empresa todas. Yo tenía la impresión que eran tres marcas de una misma corporación.
No, Nat Geo no.
Al parecer no, porque lo que sí está en HBO Plus, creo que ahí está el. Ahí está. Discovery, ahorita.
No te voy a decir. Mira, aquí estoy viendo el Disney Plus, tiene National.
Nat Geo.
Solamente, sí.
Déjame ver. HBO Plus, creo que tiene, que ellos ya tienen Discovery, por eso es que yo no entendía la noticia.
Bueno, no es que sea tan chica que digamos. Que
tiene a Bugs Bunny. Bueno. ¿Qué más? Estaba en noticias varias de cine. Confirmaron que la película Shang-Chi y también la de Free Guy va a salir 45 días exclusivo en teatros, antes de streaming. Esos 45 días, la de Free Guy me puede valer.
Pero no, esa Shang-Chi la quiero ver yo.
Va a estar, me va. Esa me va a tratar a
ir al. Por los spoilers.
Por los spoilers, sí.
Es así. ¿Por cuál? ¿Shang-Chi o cuál?
Por Shang-Chi, sí. Ay. Es México.
Pero ¿cuándo es que sale?
A ver, Shang-Chi.
Falta todavía. Ya vamos a tener la vacuna, ve, ya.
Bueno, yo ya tengo mi primer shot.
Pues sí, yo el 1 de junio me toca el segundo. 2 semanas después ya I'm set.
Entonces, sí, ya vas a estar en el cine, tranquilo, ahí, y comiendo
la palabra. Me debe el primero todavía.
Mira. Y aún,
ya
así,
el segundo, fíjate.
Y aún así, si mantienen la onda esa de que 70 pesos alquilas toda la sala, vamos ahí, men.
Yo iría, pero con un surtidor así de alcohol.
Sí, dale.
Y yo llevo los fósforos, no te preocupes.
Flamethrower.
Si la película está mala, ¡ay, hijo de puta!
¡Ah, qué mal el cine! Y hoy sí es cierto.
¡Carga todo!
All right.
Mira, ¡carga todo el cine! ¡Oh! Y solo vos te quemaste.
Bueno, la otra que confirmaron es la Enola Holmes 2. Viene camino. Firmaron ya la Bobby Millie Brown y el Henry Cavill. Los dos vuelven.
No, pero Henry Cavill está ocupado en su campaña con la sí, política en México.
Con la Monse.
Que sacó un anuncio de campaña así con Henry Cavill, que era su sponsor.
Que le da soporte.
Photoshopeado, pero bien a lo.
Mandémoselo. Taguemos a Henry Cavill.
Bad Photoshop. Yo creo que si buscas ahorita en Twitter hashtag Bad Photoshop, ahí te sale.
Probablemente esto.
Guardianes de la Galaxia volumen 3, el soundtrack ya está completo.
Ya está a la mitad de la película, es lo que importa.
Y finalmente ya terminó la filmación de Sonic 2.
Ahí estuvo.
Así, cualquier
no, cambiaron el diseño del personaje.
Sí, hoy lo hicieron como lo querían originalmente.
Le pusieron bigote.
Como era originalmente.
Le pusieron bigote.
Es que el primer diseño, todavía está el tráiler ahí en internet, se puede ver. Así la boca llena de dientes, así, y las manitas todas delgaditas.
¡Qué asco eso! Era creepy as fuck. Creepy. O sea, qué tremendamente creepy.
Pero, mierda.
Mira, también está viendo las fotos que han sacado para G.I. Joe, la de Snake Eyes. Yo no lo he querido, pero yo no sabía que la baronesa es la misma de La Casa de Papel. Esta Úrsula Corberó.
Y está bien buena.
Espérate, vamos a ver si podemos.
Bueno, ahí puede hacer una foto en el chat de Telegram, que hay que darle propaganda ahí para que entre la mara.
Espérate, te la vamos a compartir.
Bibliotecaria erótica, así como.
Biblioteca, sí, cabal, como meretriz. Como que te vea.
Parecía cosplay de Bayonetta. Bueno, en vez de baronesa, era Bayonetta.
Sí, de Bayonetta. Ahí está. ¿Cómo puedes ver?
Está, mira.
Sí, no está guapa.
O lo castigaré. ¡Suapa! Sí.
La que sí no me convence es cómo sale.
No me da una buena impresión esa primera foto que viste.
Ah, pues sí, mira la resolución que la sacó Julio.
Ah, pues, comparado con las tuyas, papá.
Cuatro.
Y esta no me gustó mucho. La de la Samara Weaving como Scarlett.
¿Y ella es algo de Hugo Weaving?
Parece.
Sí, ya lo habían dicho. Es la hija.
Ah, es la hija. Okay.
Creo que sí. Ya,
no, y se parece a los sanguíneos. Mira. Qué resolución.
Qué paloma, mira.
Ahí está. Sí.
El papá de la Samara Weaving es un chorro que se llama Simon Weaving.
Pero sí creo que dijeron noticia, algo tiene que ver con Hugo Weaving.
Es un filmmaker. Pero no,
se
no
pone, firma Hugo.
Es que él piensa que es el papá.
Es Hugo Weaving en peluca. La Samara.
Pero está mejor esa que la otra.
Y Snake Eyes nadie la voltea a ver. Pero ese se parece.
No, ese va a leer, fíjate.
¿Pero sale sin máscara, con máscara? Salió esa no tiene máscara. Que verse nunca la máscara.
Pero sí, ya salió una escena sin máscara.
Ah, pues sale con la máscara, pero anti-COVID.
Ya arruinaron todo, entonces.
Mira, los de DC Comics les está yendo bien con sus cómics de terror. Están ahorita promocionando La Casa Bonita del Lago, The Nice House on the Lake. Ya lleva como 100,000 en preorden. Que es una gran onda en esta época, que un cómic nuevo traiga, ordenen tantos.
Parece que va a salir el Hellfire Gala en los cómics de X-Men, que es una fiesta que van a tener los mutantes en Krakoa. Empieza en X-Men número 21, que creo que sale, no sé si esta semana.
Bacanal.
Ajá, pero ahí lo malo es que es un crossover de todos los títulos. Entonces empieza en X-Men 21, después en Excalibur, después en Marauders, después así, y se dan toda la vuelta a todos los títulos de X-Men que están publicando ahorita, que son
y todo. Pero es una fiesta.
Todo es una fiesta. Pero, y algo pasa en la fiesta, supuestamente matan a alguien y por eso después sale un, no sé si miniserie, que va a ser el juicio de Magneto, porque todos sospechan que es Magneto. Y de ahí presentan al nuevo equipo.
Están todos los X-Men y Magneto. ¿De quién van a sorprender?
y fue accidente. Se
atoró una barra metálica.
De ahí, pues, ¿qué más hay? Ah, bueno, ya salió Love, Death and Robots el viernes pasado.
Sí, es cierto.
¿Lo
tengo que terminar de ver la primera?
No, yo estoy viendo la primera todavía.
El primer episodio, el diseño del personaje está bien feo, está raro.
Ah, es, no.
Es que eso me acuerdo yo que me pasó en la segunda, que alguno, yo decía, ay, qué chivo está este, y de repente, pum, va, cambia, y la siguiente, puta, está horrible. Entonces, como que así no...
A mí...
Me quedé a media.
No me gustó nada más el diseño de personajes del primero. De ahí los demás sí estaban...
¿De la segunda temporada o del
primero? De la segunda temporada, sí. Y las historias todas están chivas. Salieron fotos de la versión animada de He-Man y los Amos del Universo.
Se ve chiva.
Que va a sacar Kevin Smith. Uh-huh. Que sale el 23 de julio, o sea, casi un poquito más de un mes. Y se ve chiva, cabal.
Lástima que la tila la hicieron bien parecida a la original, que no era tan masita, se veía más maitra. Y así la han sacado. Así.
Pero viste el rediseño de Orko, ya se ve.
Ah, ese no lo vi. Ese no
un
lo
poquito
vi.
Más chivo. O sea, no tan infantil, no tan ridículo como el otro.
Este pero, fue el diseño que vi que Omar no le gustó en Death, Love and Robots. La del centro.
¡Guácala!
Siempre. Parece pintura.
Mira, es una opción artística bien especial, pero quitad eso y el resto del episodio es bien divertido.
Eso sí.
Mira, el ¿qué estábamos hablando antes?
De He-Man.
De He-Man. He-Man.
La tila.
Pero que vi que y esa era una duda que yo tenía y ahí me la aclararon, que siempre va a haber Príncipe Adam, ¿verdad? Porque se vio.
Sí, y se ve bastante, o sea, ahí sí se ve como distinto Adam de He-Man, porque en la serie Filmation era
mismo, cambiaste ropa.
Igualito, cambiaba ropa y se bronceaba.
Cholo, era nada de que me hago más cholo.
Pero aquí sí se ve así como un joven, pues, delgado. No...
se ve que se van a basar entonces más en la serie que en los comicitos que a vos te gustaban que venían en los, porque ahí no salía Orko, vea.
No, ese fue inventado para la serie. Uh-huh.
Es que ya dijeron que va a ser continuación de la serie.
Ah, va a ser continuación
de la serie de televisión
o de la película que tanto gusto.
No, serie de televisión.
Espérate,
¿la serie de televisión tuvo algún...? O sea, porque lo me acuerdo con los episodios eran bien puntuales, pero al final, no. Cuando terminó, ¿quedó en algo o...?
Cero continuidad. No. Aquí está Orko.
Ey, sí, se ve. ¿Quién es el chavo que está a la par de Orko?
Ah, no sé. Es el nuevo personaje.
Nuevo.
Acertila, robot. Y Evelyn.
Evelyn, mira, esa chica es para dar un poquito de diversidad.
Pues,
sí, porque original no tenía nada.
Nada. Mira, aquí, hablando de escándalos, a quien estoy viendo sobremojado es a John Borrowman, el Capitán Harvey Doctor Who. Acaba de otra vez resurgir un escándalo de él de hace 14 años. Y su participación en una exhibición en honor a Doctor Who lo quitaron a su personaje de la exhibición y esta semana acaban de cancelar un proyecto para un audiobook que iba a salir él con David Tennant. Primera vez que salían los dos personajes dando su voz en una aventura de este tipo. El problema es por alegaciones de sexual harassment, ¿qué sería?
Acoso sexual.
Acoso.
No, pero,
y lo divertido es que lo aceptó y se disculpó hace como 6 años, porque en las filmaciones del Torchwood en aquel entonces, él se sacaba el miembro y se lo enseñaba a los compañeros de elenco por hacer chiste. Desde en el 2014, cuando
salió... Se reía del bajo.
La mayor parte le seguía la broma, pero después, ya a esta altura, ya... Se disculpó varias veces, dijo que en este ambiente él considera que no fue lo apropiado, bla, 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 pero igual han surgido nuevamente las acusaciones de aquel entonces y por eso se ha vuelto más personaje intocable y prefieren no utilizarlo en nada. Me imagino que va a pasar un tiempo.
Lástima.
Están ahorrando, o sea, la
controversia. Lástima porque es buen personaje, ¿verdad? Pero, o sea, no quiero decir que lo que haya hecho sea bueno. Mira, pero sacando algo bueno de esta noticia, vos que oís audiobooks, ¿ya has oído esos audiobooks de Doctor Who?
Fíjate que solo uno oí y es uno de los viejitos, no de estos recientes.
Porque yo que oí así el de Sandman y que son con voces de artistas conocidos, ¿sí? Después, así como yo todos los meses puedo bajar uno de ahí de Audible, yo, ahí están los de Doctor Who, ¿verdad? Que con voces de David Tennant y todo eso. Entonces me quedé yo, el próximo mes voy a agarrar uno de
ellos. Dale, y nos das un review, ¿qué tal te fue?
A ver, ¿y qué la tal última? Esas aventuras, porque ahí chivo, porque pueden hacer más cosas que no puede hacer la serie por
el presupuesto. Uh-huh. Y ahorita lo, denle, viaje.
Y mira, solo antes de que pase Julia la siguiente noticia, le va a gustar la Sensei, las figuritas.
Oh.
En el anime. En la serie He-Man.
Recuerda un poco.
Tantas versiones de He-Man que podrían ser cualquiera de las que salieron después de las originales.
Okay. Habían una línea, creo que se llamaba Four Horsemen, la empresa que los hacía.
Uh-huh.
Pero había unas como que parecían estatuillas, que eran así como tamaño Galactus, ¿ve? Así de 12 pulgadas y detalladísimas.
Estas por lo menos los
pueden hallar ahí en Amazon.
Los colores recuerdan un montón a los originales y también un poco la forma, solo que las articulaciones se ven mejores en esto.
Sí, mucho más articulados, más detalles.
Pero mira, Esto se ven que son para jugar con ellas. Uh-huh. No las veo como las de McFarland para tenerlas.
Ah, no.
Y pero más proporciones mira, humanas, porque también las ahorita todos anchos que,
o sea,
que no podía pasar por una puerta sin ponerse de lado.
Pero eran chivos.
Obviamente yo pasé. No te van a poner todos los accesorios que traen, pero me llama la atención que no traen la misma espada Skeletor y He-Man.
Es que eso lo quitaron de la serie Filmation y esto está más basado en la serie.
Ah,
Filmation.
Que está basado en la serie, cierto.
Sí, entonces en la serie Filmation, pero en los cómics que venían empacados para los oyentes, algo que me llegaba del lore era que He-Man y Skeletor ambos tenían una mitad de la espada de poder y la espada de poder era la llave para abrir Grayskull. No la abrían jamás. No
ni los buenos ni los malos.
Nadie la podía abrir.
Solo la Sorceress que vivía ahí estaba como no que, pero es que no tengo copia.
Ni los que volaban
no podían entrar. No, le pegó un cañonazo el castillo, no dejaba pasar a Naiden.
era tan paloma como el campo de fuerza de Mazinger.
No, este sí funcionaba. Este sí era efectivo. Bueno, dale. Voy a buscar la figura de preguntas.
Bueno, último, entre comentario y pregunta para ustedes. Microsoft anunció que para el grupo de soporte, el Insider Alpha Ring, me imagino que debe ser un tipo de beta testers, o Mara que está suscrito a algún programa de ellos, van a comenzar a soltar el Double Vision para la serie X y la serie S. Es un formato HDR que agrega metadata dinámica a una imagen que se traduce en mejor brillantez, con mayor contraste y colores más vibrantes. Suena como que mejorar imagen, pero no sé si es para juegos o streaming, debería ser para juegos.
Pero tenés que tener el monitor adecuado para eso, me imagino. ¿Es acompañado con hardware o es...?
Ni idea, por eso era parte de pregunta, ¿qué tanto les emocionaría a ustedes ese?
Pues habría que verlo, no creo que sea para juegos, porque ellos no se han tirado mucho a juegos streaming, sino que bajas el juego y lo tenés en tu máquina.
¿Quién tiene tele que ya tenga HDR? Porque la mía todavía es tan vieja que no tiene. Y se nota la diferencia, vos notas algo ahí.
La mía cuando la encendés todavía... ¡tum!
Es que depende de lo que le...
Tres puntitos.
Tienes que esperar a que caliente el vacuum.
Se va la luz y regresa.
Y las líneas de escaneo. ¿Sí?
Y empezás a oír.
Y tienes que arreglar el vertical hold para que la imagen se quede.
Pues sí se nota la diferencia, pero obviamente, como todos, o sea, que hablamos de resolución y todo eso, depende de la señal que le metas, ¿verdad?
Ajá.
Entonces, ponele, yo tengo dos televisores con HDR y sí se le nota la diferencia en el que tengo el Apple TV 4K y en el que tengo el Apple TV HD. Uh-huh. Se super nota la diferencia.
Ajá, en Apple TV 4K, según tengo entendido, ese sí ya trae sí, lo del sí HDR, atrae, ¿verdad? Uh-huh. Ya los puede manejar. Y la diferencia, ¿cómo lo han notado? O sea, es más...
El color. Y porque arriba te dice HDR, ¿no?
Eso hace la diferencia.
Si no, no me di cuenta.
Ok, got it. No,
sí, mira, ya le voy a poner un tape a mi televisor así a mano, le voy a poner HDR ahí con esto. Sentí la experiencia vibrando.
Le hace upgrade automático.
Sí. Ah, por cierto, aquí dice al final de la nota que sí va a haber juegos que lo soporten. Dale, Tico. Okay.
Uy, ¿qué es eso?
Ahí está una imagen de la serie, es una línea de esta empresa, no sé, una línea que se llama Mondo. Uh-huh. Estos son de 12 pulgadas de alto.
Mira, se parece a la hija del chero aquel de ¿cómo se llamaba? De Metal Alchemist. ¿Quién era el que convertía a su hija así en monstruo?
Ahí se traumó el Ticumán, no le recordé. Ahí agarró ya del Ticumán. Nunca lo he visto así tan, tan frustrado.
Ese tipo es legendario, así como mal padre.
No, sí, es que estábamos bien pesados. Bueno, vaya, entonces, Ticumán, vámonos a comer algo. No, no vale verga, no. Puti, se fue a la mierda. Dios, puti, hey, Ticumán, está bien.
Así sentado en la oscuridad viendo Radiohead.
Agarró una llave a este, así que no le acordé.
Me había dejado Paranoid Android en loop. Ah, la polla.
Ok.
Bueno, continuamos, señoras y señores, entonces con un... Es el momento en el que Ticumán cuenta hasta 10. Y nos cuenta algo también acerca de algo interesante. A ver, Ticumán, ¿cuál es el 10 en 10 esta semana?
Fíjate que el 10 en 10, en honor al tema... Uh-huh. Quería hablar de superhéroes que son hijos de superhéroes.
Ah.
Está el tema de Jupiter's Legacy, obviamente, es una cosa multigeneracional, ¿verdad? Los héroes originales y los hijos. Entonces, igual, vamos a hablar un poco de eso.
All right.
Así que la número uno, que me voy. Número uno es Cyclone. Que ella es hija de Ma Hunko. Ah, no, perdón, es la nieta de Ma Hunko.
¿Quién es Ma Hunko?
Ma Hunko. No, es de, así. No me acuerdo cómo se llamaba la doña esta. Pero era una de las. Era la Red Tornado original, la Tornado Rojo. Que era una
maestra. La Tornado Carmesí.
No, rojo. Que esta es una maitra que andaba una sartén encima de la cabeza, ese era su casco, y un traje así todo hechizo, así de superhéroe. Esto fue en los años 40. Y era superhéroe en teoría, pero era así de humorístico, pues. Pero la ha mantenido en la continuidad de la DC y ahí está, pues. Entonces esta es la nieta, y esta sí tiene poderes, porque otra vieja no tenía poderes. Entonces esta chava...
Wow.
Dice que cuando tenía 6 años la raptó T.O. Morrow, el creador del Red Tornado, el robot, ¿verdad? Y eso le dio poder a los experimentos que le dio.
Ya no vamos a saber qué le hizo.
No, ¿cómo le inyectó esos poderes? No vamos a saber.
¿Cómo le inyectó los poderes? No, tenía 6 años, ustedes pedófilos. Pues, ya lo van a cancelar. Ah, deja ver.
No, ¿cuánto tiempo la
engañalo tú? La número 2. May Parker, pero no la tía May, sino que la hija de Peter Parker, que se llamaba May, y de apodo le decían Mayday, que esta era Spider-Girl, básicamente. Entonces esta chamaca salía en su propia continuidad, su propio universo, que se llamaba el MC2, creado por Tom DeFalco. Esta apareció primera vez en un What If. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido una hija Peter Parker? Entonces a la Mara le gustó el personaje y entonces le dijeron, bueno.
¿Y era hija de quién? ¿De la Mary Jane o de la Gwen?
De Mary Jane. Ah. Peter Parker. Entonces le dieron su número y su cómic, y esto duró bastante. Llegó a más de 100 capítulos. Cuando la cancelaron después del número 100, no me acuerdo cuánto más duró, era la serie de Marvel protagonizada por una chica con más longevidad. Mm. Y sí, ahí ha seguido saliendo en el Spider-Verse, salió más reciente. Oh. Número 3, Damage. Se llama Grant Emerson. Este, spoiler para esta serie de los 90, ya más de 20 años, este es el hijo del Atom original, que se llamaba Al Pratt, que, pero le digo spoiler porque esta, eso fue como, tardó bastante en averiguar quién era el papá, o sea, él tenía, él sabía que él era hijo de uno de los de la Sociedad de la Justicia, entonces pasó, bueno, de este otro, y no, hasta que al final, de Al Pratt. Y bueno, ok. Creo que estaba muerto por esa época el Al Pratt, así que se salvó de ser padre que le pudiera la Procu. Este tiene fuerza aumentada y la habilidad de producir explosiones. Lo malo es que no puede controlar su último poder, así que termina destruyendo un montón de cosas que no hubiera destruido, como su escuela. Una buena parte de Atlanta. Y a ver, sí. El número 4, que lo puse en el 4 porque Franklin Richards.
Oh,
de los cuatro fantásticos.
Uy, qué grande se veía en esa foto, en esa.
Sí, fíjate, sí, lentamente sí ha ido aumentando de edad, pues ha ido creciendo. Pasó un montón de tiempo que era un bebé, pero ya es un adolescente básicamente. Ahí está en la imagen una pose de quiéreme mucho, pero esta es una de lo último que le ha ocurrido, que él, como técnicamente es un mutante o era un mutante, lo invitaron a Krakoa, él estaba viviendo ahí con los X-Men, pero después le hicieron una reto continuada en esta miniserie de, creo que era la de X-Men contra Cuatro Fantásticos, donde ahí básicamente dicen de que no, que el poder de él, como es alterar la realidad, entonces por un deseo subconsciente él se alteró a sí mismo para hacerse parecer mutante, pero no es un mutante realmente. No sé, raro. De ahí el número 5, Hour Man, o el hombre de la hora. Solo dura una hora. Pero este es el segundo Hour Man, que se llama Richard Tyler, o Rick Tyler, le dice. Este es el hijo de Rex Tyler. Empezó a tomar la píldora que le da poderes a su papá, pero esa píldora tenía efectos adictivos, que después la empezaron a fregar bastante. Pero consiguió desarrollar una versión que no es adictiva, y también un robot que era el Hour Man del futuro, le dio un par de aditamentos ahí que también le dan un poder adicional. Por ejemplo, el Rex Tyler que se iba a morir, pero lo logró sacar de la línea del tiempo y le dijo, vas a tener una hora de tiempo adicional con tu papá, pero solo una hora. Y otro poder que ya se acabó el tiempo, ni modo. Número, ¿qué? 6, Lightning. Que esta es la hija de Black Lightning. Se llama Jennifer Pierce. Entonces esta es la segunda hija de Black Lightning. La mayor se llama Thunder.
Oh, no.
Que también tiene poderes.
Y es very, very frightening.
sí. Pero el poder de esta sí es eléctrico. El poder de la hermana no es eléctrico por algún motivo. Pero esta no. Ella quería ser superhéroe, pero el papá no les dio permiso. Tenía castigado. Les dijo: miren, hacerse superhéroes después de graduarse. Entonces primero tienen que ir a estudiar, hacer alguna carrera o algo así. Y después de eso ya pueden hacer lo que quieran. Pueden hacer superhéroes. Entonces eventualmente se une a la Sociedad de la Justicia. Pero esto, todo esto es antes de Flashpoint. Ahorita no sé si existe. O imagino que sí existe, pero no sé si todavía superhéroes. Número 7, este le va a gustar a Brito Man, yo sé. Thunderstrike.
Thunderstrike.
Que este es Kevin Masterson, que es el hijo de Eric Masterson, que era el Thunderstrike original. Entonces, este, para que veas cómo no va el tiempo así a la par, este en los 90s, este era un bicho, pues no era ni adolescente. Pero mientras que Franklin Richards logró crecer hasta la adolescencia, este ya llegó a los 20 años, no sé. O sea, creció más rápido. La onda es que le heredan el martillo. Capitán América va, se lo va a dejar, mira, tenés el martillo. Y eventualmente lo logra activar los poderes. Y lo chistoso es que la primera vez que lo hace, regresa en el cuerpo del papá, o sea, la identidad que generaba el papá cuando golpea el martillo, él tenía la misma apariencia. Entonces después aprendió a decir, no, tengo que cambiarlo, y ya se hizo esta versión, que ya es un traje más de él, más propio. El número 8, We can do it. Este, el hijo de la Wanda Maximoff. Pero mira, este es hijo por hechizo, por retrocontinuidad, por realidades alteradas. Así que técnicamente es el hijo, pero como que nunca lo tuvo, no sé. Bueno, le han hecho tanto ajuste, tanto cambio al origen de esto, o a la historia de los hijos de la Wanda Maximoff, que ahorita, saberme, no te podría describir qué hizo este. Pero este es uno de dos hijos, el otro es Speed. El que tiene super velocidad, y este también tiene el honor que es uno de los personajes homosexuales más prominentes de la Marvel. Tiene bastante protagonismo ahí, de los más conocidos. ¿Qué más? Ah, bueno. De ahí el número 9, Cable. Aquí está. No. Cable en su traje más noventero de todos. Mira, qué palabra.
Espérate, eso no lo dibujó Liefeld. ¿Quién dibujó eso?
No, este es Ian Churchill, creo que es. Pero con el estilo de la época.
Fue al mismo colegio.
Que tiene cinturones en los muslos con sus bolsitas respectivas. Aquí en la pantorrilla, encima de las botas, tiene otros. En los antebrazos, los bíceps. En el pecho tiene como 1,000.
Y eso que no se baje el short, porque a ver, no tiene el otro. La otra correa.
Tiene un backpack con tirarrayos planos, no sé. Y una pistola que parece de esas que usas para engrapar, ¿verdad? Staple gun. Uh-huh. Bueno, la cosa es que está el hijo de Cyclops. Pero también le hicieron una onda de que nomás nació, lo transportaron al futuro, creció ahí en el futuro y regresó ya adulto. Entonces, aquí él es más viejo que Cyclops. Uh-huh. Nice. Ahí está el grillo, ya volvió. Yeah. Y número 10, la Canario Negro. Este es Dinah Lance. Esta es la hija de Dinah Drake, que en su historia original era la superheroína Black Canary o Canario Negro de Tierra 2. Entonces, ella fue la que tuvo todas sus aventuras en la Edad de Oro, en la Golden Age. Uh-huh. Pero tenía una hija que era idéntica a ella y asumió la identidad de Canario Negro. Entonces, en un viaje, en un crossover que hacía de Tierra 2 a Tierra 1, ella pasó de una tierra a otra, y en ese tránsito supuestamente obtuvo poderes. Entonces ahí fue que obtuvo el grito de Canario, que la mamá de ella nunca tuvo poderes. Esta sí. Entonces, sí, era un grito supersónico que podía destruir un montón de cosas. que se lo han quitado y vuelto a poner un par de veces durante su, su historia. Y se anda dando el flecha verde. Así que estamos.
Está bien. Thank you, Tico Man, por ese 10 en 10.
Y nosotros. Pero Julio, ¿dónde va a aparecer en la jungla? Ahí está.
Ahí está. Ahí estoy.
El depredador atrás.
Sí, sí. Y hoy, con conexión mejorada de internet acá.
Ay, bárbaro. Es que se, ya ves que ese grillo tiene buena conexión.
Sí.
Sí, señores, vamos a avanzar en el siguiente tema, que es un cómic leído esta semana de Don Julius. Cuéntanos, sí, ¿qué leíste,
comentarios,
Julius?
Comentarios extras. Va a ser mini review porque no quiero... Está tan buena la historia que decir más es spoilearla. Uh-huh. Ah, espérate, me tenía que...
Ah, el crossover de Sandman con Lock and Key. ¿Qué pasó?
Solo se quedó.
Perdón.
Apagó. Voy a compartir, apagó la cámara.
Para compartirlo.
Ahí está. No.
No. Mira, y solo te veo a vos, Tico Man. Están todos los.
Sí, solo Tico Man.
Y yo no he quitado la cámara. Ah. Pero tú no has puesto el.
No se ve la imagen.
De pantalla.
Ah, ok. Ahorita la voy a poner entonces. Y que.
Ey, pero no haber que pagarle el grillo, que ya participó más que el sensei aquí. Sí.
Uy, así que hace que en el 10 en 10 se me cayó la conexión y se fue todo el audio. Menos
solo les quiero decir qué buena es esta pequeña historia de Lock and Key con crossover con Sandman. Por cierto, ¿logré apagar mi cámara o no?
Sí, solo se ve la imagen de del cómic.
Está escrita por Joe Hill, el creador original del concepto de Lock and Key, con arte del mismo Gabriel Rodríguez, también el dibujante de toda la serie de Lock and Key.
O sea que Neil Gaiman está de prestanombre ahí, porque
fíjate
todo
que
lo hizo
Gaiman entiendo que hace solo participó como consultor, no dio mínimo input. Y el crossover está tan bien integrado en las dos historias, a mí me súper sorprendió.
Así como los asesores de la Asamblea Legislativa, decís.
comentarios. Porque lo que han hecho es, la historia de Lock and Key básicamente se desarrolla en el tiempo actual, años 2000-2010, con la familia de ese entonces, la familia Lock. Pero en el transcurso de la historia te dicen que el material con que fueron hechas las llaves mágicas viene desde la guerra de secesión gringa. Uh-huh. Entonces, han habido varias generaciones de ellos que las han utilizado. Aquí te están contando qué pasó con la generación de los años 1910, cuando a Morfeo lo atrapan en el sótano de un mago en Inglaterra. Mm. Creo que es para la Primera Guerra Mundial eso, si no me equivoco.
No recuerdo.
Es lo que pasa
Primera Guerra, pre-Segunda Guerra, por lo menos.
Sí, por esa época, a principios del siglo XX. Entonces, es en esa época que se está desarrollando la historia. Y a uno de la familia Locke les interesa tener ayuda de Sandman. Entonces lo van a buscar. Y lo encuentran en el sótano del mago. Pero lo integran también que no se modifica qué va a pasar con Sandman.
Entonces nunca sale de la celda.
Sí, claro. Si va a salir, va a tener que regresar. Pero los de la familia Locke que andan buscando la ayuda se meten al Dreaming, al reino de Sandman. Uh-huh. Así que... solo he leído el primero, no voy a dar más detalles. El arte está magnífico.
¿Y ese es un casquito de Cthulhu o qué onda?
Es el casco de Sandman. Es su
casco de guerra. Tiene sus herramientas, que son su bolsa de arena, un rubí que anda en el pecho y el casco ese.
Ah, ok.
Y si te das cuenta, ella anda una bolsita, que creo que es la de arena, y no voy a decir nada del rubí. Y como les digo, no voy a dar mayor solo voy a compartir la portada, no más. Y la otra que quería comentar es una película de Netflix que hemos estado comentando en el chat. Uh-huh. A raíz de con reviews bastante favorables, no magníficos. La vi el fin de semana y está sumamente entretenida. Es Space Sweepers.
Barrenderos espaciales.
Barrenderos espaciales. Pensé que era una película china, pero no, aquí se puede ver grande, primera plana, es una película coreana. Uh-huh. Es la tripulación de una nave espacial que su trabajo es recoger basura espacial en órbita alrededor de la Tierra a finales del siglo XXI. Y es un trabajo de lo más mal pagado y a pesar que andas con tu navecita espacial y visto de menos por el resto de la sociedad. Por cierto, el miembro de la izquierda es un androide, full inteligencia artificial.
Es como Marvin, el androide paranoide.
A mí me dio un pequeño flavor, sabor a ¿cómo se llama la serie de anime que van a hacer en Netflix? Los en persona. ¿No? La que
Cowboy Bebop.
Gracias, sí. Me recordó bastante a esa. Los efectos especiales son muy buenos a nivel de videojuegos. Las partes de todas las partes de naves en el espacio, porque hay muchas naves. Hay una historia de hay una niña a la que tienen que rescatar, tienen que ayudar y hay varios twists en la historia. Si hay un problema es el malo. El malo lo hacen demasiado caricaturesco. Y en vez de mandar a los Minions, él se hace cargo de muchas de las cosas personalmente cuando no tiene sentidos. Es porque es el hombre más rico de la que existe en la humanidad en ese momento. Pero está buena. Si no la han visto y no tienen nada mejor que hacer, pónganla en Netflix.
Pero nada
si Netflix mejor. Está de choto. Eso sí, son 2 horas como con 10 minutos, no es cortita.
All right. Okay. Muy bien. Thank you. Regresamos. Sí. Y nosotros,
señores. Por cierto, un comentario técnico. Cuando Ticomán estaba compartiendo el 10 en 10, a mí se me fue todo el audio.
A mí también. Ah. Yo solo oía tus grillos.
Qué raro.
Entonces, sí, no sabías qué estaban hablando.
Y yo asumí que era porque te moviste. Tomás
encendió la cámara en 2 ocasiones como tratando de resetear.
Sí, yo hasta rebuteé, porque justo ahí se me quedó también sin señal de internet. Entonces dije yo, quizás, no sé, estuve desarmando la máquina en ese entonces.
Bueno, ya vamos a estar vacunados y vamos a poder grabar aquí y se nos va a acabar esos problemas.
Pero tú sí lo escuchabas,
Omar. Sí, yo sí lo escuchaba. Sí, sí, y salió en el grabado y todo por el YouTube y todo.
Es lo importante.
Es lo importante.
Mm-hmm. All right. Muy bien.
Nosotros ni queríamos oírlo.
Yo decía que callado está, pero ya asumí que era porque Julio se trasladó de su cuarto hacia el Averno. Hacia la jungla.
Bueno, hey, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Es el momento de... Así es, y la carnita en este episodio es Jupiter's Legacy en Netflix. Jupiter? Que Jupiter. Casi no la veo. Casi no la veo porque a mí me...
¿Por qué no te gustó?
No, porque vi un episodio y estaba como que... Entonces no seguí viendo los demás episodios y dije, no, ahí la veo el domingo, todos en corrido.
Y no ver tema de esto.
Llego el domingo y no hay internet en mi casa. Y no hubo internet en mi casa hasta como las 3 de la tarde.
Y vos con taquicardia. Así,
no, yo estaba como que crap. No, yo estaba resignado con que va, ni modo, pues no la vi y me la van a spoilear todo y ya.
Parqueaba fuera del Starbucks.
De repente regresa el internet y yo, ¡yeah!
¡Hay que ver esa mierda!
Y me quedé así viendo todo. Hasta Marco me decía, papi, ¿y por qué no solo lo ves? Ahí tenés el botón para verlo a 2 veces la velocidad. Y le digo, no, sea a puras penas, entiendo lo que dicen, así nomás.
Yo te casi te iba a decir que si no lo viste así a un poco de velocidad aumentada.
No, lo vi
normal. Bien vergonga, no lo
vi. Todas las partes. Fíjate que ahí tal vez sí pudiera haber las cosas de Zack Snyder con ese feature y creo que se ven pasables.
Normal.
Pero bien.
Bueno, Legado de Júpiter. Está basada en una miniserie escrita por Mark Miller.
El Chupeter que... Lagasse, dice aquí nuestro amigo de Life
el
Anime.
Chupeter. ¿El qué?
El Chupeter Lagasse.
Ahí está. Así se llama el personaje. Yeah. Bueno, la onda es que. Sí, desde que Netflix compró Millerworld, básicamente pueden adaptar cualquier cómic de este señor, entonces adaptaron esto, lo hicieron serie. Sí, trata de un grupo de gente que obtiene poderes allá en los años 30 casi.
Sí.
Finales de los 20, principios de los 30.
Sí, porque y, de la Gran Depresión.
Y ahora están en el tiempo actual, más viejitos, pero todavía activos, y hay toda una generación de superhéroes jóvenes que está...
Pero verdad que no solo son los hijos de ellos, sino que...
Esa es una de mis preguntas.
Comenzó a surgir poderes en el resto de la población porque vi que había un montón de...
Bueno, spoiler, ¿verdad?
Sí, ajá, sí, señoras y señores, vamos con full. Quiero ver dónde está el spoiler.
Danger, Will Robinson, danger.
Y un poquito de spoilers al cómic, porque creo que vamos a hacer comparaciones también.
Uh-huh. Sí, cabal. A mí todavía me sigue gustando más el cómic. Pero bueno, para llegar a lo que estaba preguntando Julio, un poco de background, la serie en todos los capítulos tiene una parte que es lo que está pasando actualmente y también todo el viaje, todo el proceso que llevó a los viejitos al viaje que hicieron a la isla que les da poderes, que se ve hasta casi el último episodio.
Ah, esa es la isla de Lost. Más respetos.
Sí. Por cierto, a mí me gustó más esa historia, el flashback story, que la historia del malo que están enfrentando en
fíjate
este momento.
Fíjate que...
A mí al revés.
A mí al revés, porque la hicieron muy lenta el flashback. Sí.
Uh-huh. Se extendieron un poquito atrás y me esas eran las partes donde yo sacaba el celular y me ponía a revisar ahí.
Es que sabes qué pasa, que yo siento que todas las peleas de los superhéroes modernos se miraban tan chafa y tan mal logradas, y todo lo que hicieron en Flashback Land, tan bonito los sets, los sí. costumes. O sea, se sentía mejor hecha la producción, ¿verdad?
Está la calidad de sí. efectos de bola.
No, horrible. Sí, eso es como que los photoshopearon ahí a los chavos.
Entonces, para volviendo a lo que decía Julio. Entonces, en el momento que ellos obtienen los poderes, hay una parte donde se ve que hace una ola de energía que surge por ahí. Y se ve que esa ola afecta a los del barco. Porque había gente, la tripulación del barco, que los llevó a la isla. O sea, que no solo a ellos les dio poderes, sino que esta gente como que también los afectó. Entonces, asumo que tanto esta gente como cualquiera, no sé, que estuviera dentro del rango de esa explosión, pudo haber salido afectado. Entonces, sí, porque cabal, en el tiempo actual ya hay supervillanos, ya hay Mara que simplemente nace y hey, aquí estoy con poderes y no necesariamente hijos de ellos.
Aliens que han llegado. Que
los que tienen el poder más poderoso, valga la redundancia, son los siete, los seis que llegaron a la isla y sus hijos. Mientras que los otros son así como bien secundones.
Ah, sí, no necesariamente tienen el nivel de poder. Y de los seis, no todos obtienen los mismos poderes. O sea, como que todos obtienen un set básico de fuerza, velocidad, resistencia, pero el principal, Júpiter, tiene los rayos.
De por los ojos.
Utopia. Mira, el nombre
tiene el paquete Superman.
Otro es telépata, otro tiene la vara cósmica.
O sea, otro no es
que tiene rayos.
Es la vara.
Otro de rayos de las manos y
el
otro.
Paleto cósmico, le decían. Vaya, pero el que le dieron el palito cósmico, ese no estaba ya en el... Cuando empieza la serie, él no, ya no está, ¿o sí?
No, no está, no está.
¿Verdad?
Y después lo menciona que, ah, no, este se hizo malo. Se hizo el peor enemigo y supervillano de todo el mundo.
El Sky Fox.
Sky Fox.
Fíjate que a mí ahí me confunde, a mí me confundió algo.
El Batman.
Yo pasé bastante tiempo pensando, y no sé si estoy en lo correcto, que el Sky Fox era el amigo del...
Sí, Hutchinson.
¿Verdad? Sí. El Chele.
El de los huevos.
Pero después te hicieron algo que no sé si yo...
De gallina, no de él.
Que yo lo entendí mal, que te refieren como que... ¿Quién es el papá? O sea, ¿ese Chelito es el papá del que anda ahora el dildo ese que
se transporta? Sí, ese es.
Porque después también...
No es ese.
¿Verdad? No. Yo también... Te dan a entender en como que es el otro, como el francés, el último que...
El que rescatan en el barco, que lo encuentran ahogándose.
Ajá, ajá.
Que no saben quién es, ese es George. Porque en los 8 episodios te pasan diciendo, Sky Fox nos traicionó, es que el Fox es malo, el Fox no sé cuánto, y ves a un metahumano joven que te dicen que es, solo te dicen, mi papá es villano, y tú asumís el único villano poderoso que han hablado es Sky Fox.
Pero es que ahí es donde va.
En un episodio, él le dice a la novia, es que quiero encontrar a mi papá, a George, y se ve que él, de los 6, el que hereda el staff, el baculito,
El palito baculito. Vale, pero espérate. Pero es que aquí es donde viene mi teoría. Mi teoría es que el Sky Fox mató, o sea, se hizo enemigo de estos sheriffs, mató al del baculito y lo robó el baculito y se lo dio a su hijo.
Es posible. Pero esa es una duda que no vivo. Pero si hay algo que yo al final de esta temporada, yo me quedé como que en general me gustó, ¿vea? Pero por eso es que la hacemos mierda,
porque le temo,
sí, pero yo sentí que todo el proceso que le habían dado ahí de que llegara a la isla y que Paloma, todas las tormentas y todo eso, y que nadie quería llegar, Paloma, que te dan a entender de que muchos habían llegado hasta ahí a la isla, o sea, habían hecho lo más difícil y ahí estaban, que se habían peleado entre ellos y ya no habían logrado pasar a donde te daba poder, y todo lo que tenían que hacer era, sí, yo te perdono, cabrón, sí, yo te perdono, va, vergón, ya nos dejó pasar porque ya arreglamos nuestros conflictos. Puta, y después la mitad se hacen villanos. O sea, ¿cómo es ese examen para ver quién era digno? Quiero verlo, porque...
Bueno, mira, hey, vos saliste de ingeniero de la universidad y...
Mi punto exactamente.
O sea, nadie dice de que los exámenes esos de los alienígenas.
Sí, los alienígenas tenían ahí la mejora continua. Entonces dijeron, bueno, esta versión nos salió medio cagacasa, la siguiente va a salir mejor.
No, pero sí, yo sentí como que, sí, yo te perdono. Hijo de puta.
Bueno, ahí es donde sí, ¿verdad? Cabal, se va a hacer. Esta situación de cómo eligieron a los cheros no era tan buena, porque vimos que dos no.
Y ahora, el que matan, que al final era un clon, bueno, que al principio te dice que era un clon, el primer episodio, ¿es uno de los originales 6?
No,
es un clon al que matan.
Ajá,
pero... el que hizo el clon. En el último episodio, la Mara dice, es Sky Fox el que lo hizo porque nos quiere joder a todos.
El clon, pero el original de ese clon,
ajá.
¿Quién era? O sea, el que está preso.
Ah, ¿de dónde salió?
No
sé.
No
te han dicho.
No te ha dicho la serie, no te ha dicho, no sé si en los cómics.
Es un malo bien difícil de matar.
Entender de que era bueno al principio. Entonces yo estaba esperando...
El Blackstar.
Creo que te menciona que era un científico y que experimentó en sí mismo y tuvo poderes. Pero en el cómic, el tipo era un personaje que salió ahí poderoso que se lo quiebran algo rápido.
Sí,
O sea, en el cómic, una parte bien importante de la serie de televisión que no está del todo definida en el cómic, es el dichoso code, el código. Que no, no vamos a matar, no vamos a tomar... Reinar. A reinar, ¿verdad? A tomar control de la gente. Entonces, eso es el código, es la fuente de conflicto que todos los demás superhéroes están así como que, hey, mira, o sea, hay que ser un poco más realista, que la situación, cómo está, que... Y el Júpiter, perdón, el Utopian, no.
El Júpiter, no puede, diciéndole el Júpiter.
El Júpiter.
Ahora, el legado de Júpiter es porque todo este, el planeta donde le dan los poderes es una luna de Júpiter, según vive.
Sí, yo creo que...
Yo estaba ahí.
Sí, no te diste cuenta un rotulito que decía Welcome to Titan. Uh-huh.
Por lo menos se miraba a Júpiter así súper cholo, así a la par, en el horizonte.
Un gran sticker en el techo. Yo vi que en una esquina se les estaba así despegando.
Júpiter, no, pero Júpiter.
Venía otro y lo pegaba de vuelta.
Mira, fíjate que a mí esta serie me recordó bastante y me llamó la atención que en el poco tiempo que hemos visto ambas, Invincible. Eso de que es el hijo del más poderoso, algo pendejo, que le da buena talillada. No sé, yo la sentí.
Sí, bien. Sí.
No, yo, tampoco.
Yo la interpreto como un giro al género bien trillado de superhéroes. Que es, te salen con algo novedoso, pero me recuerda más a Kingdom Come. En la estructura, ahí, generaciones de superhéroes, ya. Los originales viejitos y los jóvenes que ya no los respetan y creen que los pueden suplantar.
Ahora, la idea esta de que...
Estoy diciendo en el chat que para mí que el Cthulhu multicolor ya quería terminar su turno y darle poder a los primeros que llegaron y irse para la casa, que por eso le dio... O sea, se hicieron bien.
Está 1000 años de estar esperando que alguien pasara la prueba y está. Y otros sí. Que no. El fin.
Ya pasaron. Ay, se mataron.
Que se lo lleven todo. Y supuestamente solo les iba a dar uno o dos poderes. No. Todos llévenselo. Tu paquete completo.
Es que era acumulativo. Era como cuando no sale el número premiado.
El proyecto de clase. Ajá. El proyecto de clase, pero aquí todos eran los que no hicieron el trabajo.
Mira. Si esta serie la siguen y hay más temporadas, no. Creo yo que va a aclararme la duda que yo tengo si es que está bien escrita o si es y están haciendo algo para después desarrollarlo, pero yo siento que han dejado cosas como la droga esa
que se robó
a la chava y que pelas. Zampa toda. Yo pensé que iba a decir, puta, se va a morir, va a quedar en un estado palomísima, le va a reventar los poderes, ¿qué puta va a ser esa mierda que era tan importante? No. Era una droga bien rica.
Mira, o sea, esto aquí, a donde han dejado la serie, ponele que no han llegado ni al segundo capítulo del cómic. Porque en el cómic... no, ya sería mucho spoiler. Bueno, pero sí, o sea, lo del ¿cómo se llama? El hermano Walt, ¿no?
La tarción de Walter, sí.
El telépata, cabal, él, hay un golpe de estado por ahí, y entonces el resto de la serie es un grupo de personajes que quieren quitarle el control al Walt otra vez. Y a los aliados de él, que hay un montón. Entonces, aquí, pues, ni ha empezado la rebelión, pues, no ha pasado nada, pues, no ha habido el golpe de Estado. Entonces, sí, aquí lo alargaron un montón para que llegara a 8 episodios, o sea, todo lo de la isla es relleno. Todo el sufrimiento del hijo también es relleno, porque en el cómic ya empezó todo hecho mierda, pues, o sea, no, no es tan, no tiene tanta simpatía en el cómic como tiene aquí. Aquí lo están tratando de hacer un poco más.
No, mira, por cierto, me sorprendió. A ver, yo no había leído Jupiter's Legacy, el cómic, solo el primer número, y no lo seguí porque el arte de ¿cómo se llama?
Frank Whiteley.
Frank Whiteley me desespera a veces porque no puede dibujar recto. Le tiembla la mano en un montón de partes. Sí, entonces, eso a mí me desesperó. Pero me sorprendió que el hijo del Utopian en el cómic es igualita que la hermana. Un gran drogo, bolo, que no le hace caso al papá. O sea, las dos son parejos, o sea, casos perdidos. Pero en la serie, no, el fulano como que
quiere.
O sea, quiere hacerlo bien las cosas, aunque no le salen, y resiente un montón la crítica del papá. La hija, la hermana está perdida.
Pero te digo, de que aquí lo tratan de dar un poco más de simpatía, como que, o sea, nos cae bien, y bueno, lo que va a pasar, pues, va a doler más, digamos. Porque tal vez alguien se identifique con el tipo, pues, que algo le... pues sí, los conflictos que está llevando el chamaco.
Bueno, para el final, yo te soy sincero, yo nunca había visto el cómic, y a mí me agarró todavía en sorpresa al final, que Walt era el que había planeado eso. Me sorprendió, yo estaba esperando, no, el Sky Fox tiene que ser, si el Sky Fox es bien paloma y es malo y toda la onda.
Pero fíjate que hay una parte que sí me generó algo de duda, porque parte de la trama es de que dicen, bueno, queremos averiguar quién mandó este clon, quién es el malo, y asumimos que es Skyfox, pero tenemos que asegurarnos. Entonces, como el clon ya estaba muerto, entonces dice, bueno, le vamos a estimular las células nerviosas, el sistema nervioso, para que este chavo, que es telépata, pueda entrar y ver qué onda, ¿verdad? Entonces, si se ve la parte mental, ¿verdad? Que entra y está una versión telepática de Skyfox, se pelea el Walt con el Skyfox, y te lo tiene bien jodido, y está sufriendo, oh my god. Mi pregunta es, ¿para qué? Si fue él el que clonó al tipo, y él había hecho todo el paquete, entonces, ¿para qué estaba actuando todo eso así? Que sí, estoy mal.
Para darse tiempo, porque él necesitaba, o sea, que todos se quedaran con él para que el papá y el hijo se fueran solo a darse sofá, duro con él.
Con su tacita de café, así, ¡no, estás loco!
Mira, el Watt le dice a la Grace, le dice, mira, me tomó por sorpresa tu sugerencia que involucrara a mi hija, la otra poderosa, porque ella estaba afuera siendo testiga, aunque sea parcial, de lo que estaba sucediendo en la mente del monstruo. Entonces ella está diciendo, papá está sufriendo. Si no...
Pero entonces, qué buen plan el que tenía. Qué buen plan el que tenía, porque en caso de que venga otro
telépata,
voy a tener aquí una versión del otro malo.
Y me voy a escapar.
Por cierto, voy a escaparme a morir y voy a tener que matar aunque sea mi hija, la voy a tener que, porque al final la mató.
Sí.
Sí.
El buchito.
Mira, le voy a compartir acá. Esto me sorprendió a mí. Qué bien estuvo el diseño de personajes en la serie.
Ah, eso sí, le quedó bien.
Al cómic.
Yeah. La diferencia es la hija, que la hija sí tiene cejas, y en el cómic nunca le dibujan cejas a la bicha.
Bueno, pero le pintan los ojos negros todo el rato.
Bien guapa la actriz esa de la Chloe, a mí me gustó.
Eso iba a decir, la hija, súper guapa.
¿Cómo se llama la actriz? La de la Chloe. No tenía como que mucha personalidad ni nada, pero la cara bien bonita.
Bien bonita. No, y lo que sí a mí me... No, no de ella, pues ella bien bonita. Pero del personaje, lo que a mí me dio la impresión es que creo que es más fuerte que el hermano, ¿verdad? Por lo menos ahí en la
serie. Chloe Sansom es Elena Campouris.
Elena Campouris salió en My Best Fat Greek Wedding.
Y como que es rubia originalmente. Espérate, en que algo que valga la pena. leemos
antes. Tiene papeles como secundarios en otras películas o en series. Esto tal vez era de los roles más protagónicos.
¿Sabes sí. algo que también me llamó la atención a mí de esto? Es que cuando yo vi el trailer y las imágenes y ves al Utopian con ese su pelo todo como que sí es homeless, según yo, así iba a ser, o sea que este algún, ya este de viejo ya cayó en desgracia, algo le pasó y está en depresión y que por ahí va a ir la historia. Y no, como que era culera la del, vea, que así le llegaba.
Que me voy a ver como
no es como
super god, así con la imagen de, así barbudo, el pelo largo, oh, solo le faltaba.
Se veía puro purgativo.
Aquí una mano. Super Moisés. Sí, no, mira, los diseños de los trajes y todo eso están bien fieles. Ahí el único que sí no pega es el Paragon, el hijo de Utopia, que en el cómic él andaba con chamarra y camiseta y blue jeans, pues no era
tenía
nada.
Trajito.
No tenía traje, nunca se le vio traje.
Eso sí.
Todos los demás igual, casi idénticos todos.
Eso sí me sacó también de onda que la explosión que decís que llega al barco y sale, putilla, sale, ¿no? Está con los trajecitos.
Pues. Ah, sí, a tener
traje. Sí,
y quizás por eso es que ellos tienen la fábrica ahí de metales, ahí van a hacer alguna aleación, no sé. Y
ya de vuelta en la casa, ¿verdad? ¿No? Menos mal están medio chivos los trajes, medio te bute. ¿Dónde tapa las nalgas? ¿Qué fue eso?
Este tutú que me han puesto.
Mira este, como esos pantalones de vaquero que dejan las nalgas de fuera, pero ningún pantalón abajo, ¿ves?
Y trae este dildo que a ver, porque puta de
verdad. Que guardar. Todos vestidos como que son Zap Brannigan.
Y no había calzoncillo en Júpiter.
O imagínate así, uniformados todos como que son el marciano de Marvin de Martian, vos, con el tutú, el casquito. Y el...
Sí, o sea, menos mal tenían buen gusto los diseñadores de Júpiter. Pero mira, cosas malas para mí, los efectos a veces cabal, ¿verdad? Se veía que borraban demasiado. Se veía así como que, bueno, ya me voy a otro lado, y así fuera de cámara, solo se veía, se fue, sí, mira, oh, cómo vuela, oh, qué bárbaro, qué majestuoso. Sí. Pero no había nada de eso.
¿Cómo vuela?
De ahí en partes también las actuaciones eran como que, le faltaba un poquito sentido. Había una vez que es cuando la esposa Grace, la Lady Liberty, está... Que se encuentra una chavita de los superhéroes que se está muriendo, bueno, se muere. Y esta, aquí les acabo de poner la imagen, esta es la cara que pone la Lady Liberty cuando se muere la chica. Pero una expresión así que se murió y así con la boca abierta, solo como que le han dicho, mirá, se quemó el pastel, así... El soufflé que estaba haciendo se jodió.
Todos los actores, según está viendo, la mayoría de los viejos ya eran jóvenes y los habían maquillado para verse viejos. Creo que a excepción de esta chava, de la Grace, creo que se llama, ¿no?
No, es la misma
chava.
Igual también.
No, yo sé. Pero ella ya es mayor y la hicieron joven o era joven y también la maquillaron de vieja. Porque a mí se me hace que cuando salía ella joven, la miraba como muchas arrugas. Yo me quedaba, quizás esta sí es mayor ya.
No es,
y la maquillaron como joven. Y a los otros.
Esta chava no es la de Lost.
No,
es la temporada de Lost.
Es la periodista que sale en Iron Man 1 y 2.
Ajá. Decir,
no es la de Lost.
Nació en 1974, o sea, tiene mi edad, pues.
Ah, pues sí, esa es la que te digo. Los leads ¿cómo se llaman? Los héroes, los hombres, son más jóvenes que ella,
y los han hecho, los han maquillado para verse mayores, y ella ya está de nuestra edad, pues, o sea.
Digamos que han intentado.
Josh Duhamel, que es el mismo de Transformers, el, uh-huh. el militar, él nació el 72.
Ah, chispas.
Más viejo que esta chava.
Sí.
El negrito. El
64.
No, Omar, el efecto es que te la sacan en la época actual con el pelo largo, y tú asocias a una mujer con pelo largo más. Con
más joven.
Normalmente las mujeres se las empiezan a cortar cuando aumentan de edad.
Sí.
Pero mira el maquillaje del negrito, el que anda en silla de ruedas. Ese sí no le pusieron amor, ¿no? Es que se le nota que es maquillaje y no lo ve viejo. Si cuando la hija lo anda llevando en la... Parece la novia, no parece la hija.
Sí.
Solo que la cara echa mierda, pero se ve como que siente que algo le pasó en la cara. No.
Debe haber ahorrado eso. O sea, es más, lo dicen. Hey, estos son más longevos, pues tienen vida extendida. Se hubieran ahorrado un poquito de pista en maquillaje diciendo, no, se ven casi igual. Pero no, les ponen una gran pelucota así.
Hey, fíjate, otra cosa que a mí me... No sé si me engancharon o qué. Pero cuando está el chavo con la hija del Utopian, que se la está, y están en el apartamento de él, y que ella le dice algo, y que él, sí, es que mi papá, y voltea a ver una como caja fuerte que tiene ahí, yo dije, puta, ahí lo tiene encerrado. Y ya después cuando lo abre, no, qué puto.
Es un laboratorio.
Su setup, tu computadora malísima que tiene el bicho para jugar,
gamer, ¿no?
Cabal.
Pero le faltó la silla así toda,
la gaming chair,
toda, gaming chair así con parlantes reclinables. Mira, ese chavo me cayó bien en el cómic, pues, de los protagonistas, pues, pero ahí de ahí lo sacan bien. O sea, te fijaste que el tipo primero está así como que con gran miedo del Big Man y de la mara que le debe pisto y que puta, y tengo que un trabajo para esto, no va a joder, que no sé qué, puta. Y cuando llega la hora de los cubos, que lo llega a buscar y mira, que te vamos a fregar, te lo despacha así. O sea, no fue ni problema para él, ni se levantó de la silla donde estaba, pues. Solo así, transportate al corazón del otro, va, chivo. Uh-huh. Ya lo mató.
Pero va, entonces eso, porque él se ve al principio que él está como arreglando el
parecer Lobredo.
El dildo, vea. Pero ese es el mismo que tenía el papá, vea.
Al parecer, sí.
Sí, es el mismo. Por cierto, ¿te diste cuenta cuando el Utopian lo llega a buscar? Mira, vengo a buscar a tu papá. No lo puedo encontrar, no sé dónde está. Entonces, decile, ¿no?
Decile al
paraculito. Llévenlo. Entonces lo llevan y lo llevan a un club de strippers. Uh-huh. Dice, mira, siempre que le pido, me trae a uno de estos.
Uno distinto.
Entonces, me imagino que eso va a ser una pista importante a futuro. A saber si lo convirtieron en uno de los palos donde se dan vuelta con la masita y van cambiando de club.
Lo han hecho dólar. Lo ponen aquí a una vista. Aquí en el calzón.
Pues bueno. Sí, hombre. Pero bueno.
Mira, ahí sale Red Foreman también, ¿verdad?
Ah, sí, Red Foreman. Es uno de los grupos anteriores de seis personas, porque siempre eran grupos de seis,
uh-huh.
que la isla esta quería traer.
Es el que estaba loco, el que
estaba loco. Al parecer, cabal, él había juntado a los seis y se los quiebra a todos. Y solo queda él y después se suicida cuando ve que llega el otro grupo.
Uh-huh. Yuka.
Pero él los tenía muertos abajo, no habían llegado a la isla o qué, porque estaban muertos abajo en un como sótano de su casa, ¿no?
En un sótano, pues las visiones del Utopian lo llevan al sótano primero, porque no a la isla primero, bueno.
Pero bueno, solo hemos hablado mierda, pero a mí me gustó.
Mira, está entretenida.
Está entretenida. Sí.
Pero no lo veo así como tan buena como The Boys en producción.
No.
En actuación y todo. Sí, siento que está un poquito arriba de la serie de CW, si lo tomo como referencias.
Mira, yo, por, yo creo que por esa, esa misma cosa me gustó más la, las, todo el backstory, el flashback. Siento que tenía para mí, capturaba más la historia que todo lo otro. O sea, lo otro, hay, tengo más peros que la búsqueda de el origin story. El origin story estaba como mejor armada. Que sí, que es un chero que se está volviendo loco, pero que todos lo quieren y entonces lo apoyan y por eso lo, están con él, que demuestra también que they are worthy porque están dispuestos casi que a acompañar a su amigo a su muerte, ¿verdad? A la muerte de todos, pero lo van apoyando y no, no sé, o sea, siento que sí, sí, sí tiene una historia chiva y esos efectos no se ven tan malos como los efectos de los superhéroes.
Pero ponerle que empiezan, puta, estamos bien en la empresa. Oh, hubo la caída del mercado. Oh, que perdimos todo. Ah, oh, puta, y hasta como al cuarto, quinto episodio. Ah, hay algo misterioso. Se desmayó y empezó a ver visiones. Ah, vamos a ver qué, a descifrar qué son. De otro par de episodios.
O sea, pero que, al mismo tiempo estaba viendo la otra trama, que era la que a ti te gusta, ¿no?
Ah, pues sí.
A mí me gustaron las dos tramas, pero me gustó más la trama vieja, aunque fuera slow burn, aunque fuera lenta, pero era una época que era chiva verla, pues por lo menos ver, puchica, esa época en los Estados Unidos. O sea, para mí era más interesante eso que estar viendo lo que estaba supuestamente ocurriendo en el tiempo de ahora, ¿verdad? Que es como que...
Ah, es como te digo, de que cuando pasaban esas partes... Yo viendo el teléfono, así, no pasa nada, ok.
Mira, no es que no me gustara.
No, a mí sí ambas me tuvieron.
Le dieron más tiempo al que me hubiera gustado. A mí me gustó, sí me gustó cómo lo llevaba el personaje moviéndolo, que le costó un montón, que perdió la confianza de todos sus amigos, que se lo llevó hasta Omaha. Lástima que sentí que todo ese viaje al Omaha, lo del pueblito... Y que le saliera el papá deforme, abusaron en la cantidad de tomas discutiendo con el muerto. Uh-huh. Pero hoy comprendo por qué. Si son en 8 episodios, han cubierto, como dice Tico Man, 2 o 3 cómics únicamente. Ni siquiera llegaron al primer arco completo de los primeros 6. Uh-huh. Que por cierto, no los terminé de leer por falta de tiempo, pero cuando me llegué a ese, me di cuenta, y aquí está. Me va a arruinar el resto de la serie si lo sigo leyendo.
Yeah. Sí, está diciendo Life Anime también a él le gustó lo mismo que a mí. Dice que estaba más interesante la historia del inicio de los 30. ¿Qué pasó, Brito?
Puta, me andó una boca asesina,
a mi casa.
Pero, anda. Yo creo que tengo dulzura en la cabeza.
Yo solo veo que de repente...
Y la miel del...
Nada que él también hablando con algún su algún su fantasma ahí.
Y de repente me la voy a tragar, güey.
Habiendo visiones. ¿Cuántos somos? 4 más el sensei y Rampage 6.
Sí, ya estuvo. Ya no va a mandar. Va a decir, tenemos que ir a un viaje.
A ver, aquí le va a tocar el traje de la Lady Liberty. Puta, yo no quería estar.
Muévete para todo de abajo, güey, puta.
Mira, a mí lo que me gustó fue la parte meta de la historia. ¡Oh!
¿Qué le meta?
Hablan de que un héroe es que su...
Cuando la Chloe y el otro chero se...
Era inspirar a la humanidad a salir de los problemas difíciles. Y eso coincide con Superman y los demás superhéroes que surgieron después de la recesión en medio de la Segunda Guerra Mundial y que daban un mensaje de esperanza al gran público y lograron vender tanto cómics y se hicieron tan populares porque se les olvidaba por un momento de las dificultades de la que estaba en una guerra mundial en ese entonces. Uh-huh. Y que no se sabía qué venía y cómo años después la misma industria de cómics cambia y se va al dark and gritty en los 90s y sale toda esa nueva generación de superhéroes más violentos.
¿Qué fue el concepto mismo de la serie de DC Kingdom Come? Que estaban los héroes anteriores y después llega esta bola de héroes más violentos. Que son los... tipo Image.
Donde ya el código ya no, se, ya no hay que mantenerlo tanto.
Ah, más extreme. Pero fíjate que no sé, que, o sea, imagino o espero que la, al final de la serie te den así como que un, no sé, un mensaje de que no, pues sí, el código de volada tiene algo de bueno, porque ahorita toda la madre está, no hombre, si hay que matar a los malos, ay, oh, eso, que ¿cómo vas a preservar la vida? No hombre, el código es una mierda. Y, okay, y el utopio así como, que ¿quieren matar a gente y que ella tome el control de todo? Pues no. Pero todos, no, sí, dale, dale, mata, mata, más, más, mata a los niños.
Mira a Superman.
Sí, mira, el papá Kent, con todas las lecciones que le daba a Clark. A Clarken. Claro. Bueno, entonces...
Pero no, sí, no, es una serie entretenida.
De un 2-3 le daría yo, si uh-huh, estuviera mandando puntaje.
Ahora, esta, ¿cómo se compara con, en la mente de ustedes con The Boys? ¿Es esta es mejor que The Boys o no?
No. Boys, no, por mucho.
The Boys tiene una historia más completa, más carne.
Uh-huh. Y cada personaje como que está más, mucho más desarrollado, o sea, tiene más tiempo para brillar todos.
Sí, fíjate que solo que si estamos hablando de eso, lo que sí yo le daría a esta, que tiene más un punto sobre The Boys, es que yo siento que los personajes de esta son, no son tan copias, quitando al Utopian, de porque en el The Boys vos decís, ah, esta es la Mujer Maravilla, ah, este es Superman, ah, este es el Batman, ah, o sea, todos tienen un estereotipo ya bien definido.
Este es The Flash.
Los identificás con otro. Aquí no, aquí se mezclan un poquito y
sala Superman.
O sea, ese sí, es que siempre el Omniman, el Superman, el Utopian, tiene que... hueputa de paloma.
Rayito de los ojos, vuela y fuerte.
Tico, ¿y vos qué pensás? El hecho de que la historia y que estén no tan bien desarrollados los personajes, ¿es porque expandieron demasiado el material original? ¿Solo 3 cómics para los 8 episodios? Porque, ¿será que la historia original, si lo hubiesen, si no hubieran abusado tanto, así no le hubieran hecho el efecto Hobbit, hubiera tenido más carnita en esta primera temporada?
Fíjate que no, es que ya el cómic de por sí va súper bien, va bien acelerado. O sea, realmente se enfoca como que en 3-4 personajes, a lo mucho. Aquí sí le están dando como que un poco más de tiempo, pero otros personajes que no les dieron nada en el cómic. Está bien que le den un poquito de tiempo que a la Utopian, a la Grace, que le dieron. Pero en esta también le dan protagonismo a los amigos del Hutch, del bicho que anda
en la barra cósmica. En la barra.
O sea, son su mara, ¿verdad? Y la interacción entre ellos, y qué puto, y el mundo en que se desarrollan, ¿verdad? Con los villanos y todo eso. Que eso nada se vio en los otros, pues. En el cómic. Entonces, ¿va a tener algo de relevancia? Pues ojalá, pues, ahorita, como te digo. Sí.
Sí, porque el amigo del Hutch, el que tenía la van, que le había comprado a un baboso que...
Un hechicero.
Puta, que yo a van. Yo hubiera... Mira, esta van puede hacer esto, cópialo y yo le vendo los derechos y yo me... tantos millones por esa mierda y ya, ¿para qué iba a ser más?
Sí, lo hubiera vendido ya.
Sí, sí, puta, pero
desaparecen los problemas.
All right. ¿Le vamos a dar puntaje o no? Creo que a series no le damos puntaje, ¿o sí?
Es que a series no les hemos estado dando.
Pero si le diera 3 puntos aquí.
Sí, entre 3 y 3 y medio.
Sí, vale la pena verla. No es perfecta, no es que, aunque sí te voy a ser sincero que yo la comencé, bueno, en el fin de semana que la dieron, la comencé a ver sábado y la terminé sábado. Entonces,
sí,
me capturó.
Fin de semana. Yo la vi en 2. Y fíjate que hasta dije, pucha, solo he visto 3 episodios y voy a tener que ver el resto. el domingo. Pucha, va a estar todo el día en esto y de repente es mediodía, ya acabé. No, no, y son, no es tan largos que
si te vas a comparar, así como lo acabamos de comparar contra The Voice, incluso si la comparás contra, para que sea Netflix, si la comparás contra Umbrella Academy, yo sé que Umbrella Academy no necesita tantos efectos como esta, porque no vuelan y todo lo que querrás, pero sí se siente inferior que Umbrella Academy, o sea, se siente una serie mejor producida a la otra. Pero aún así es interesante, y no se la pierdan.
Okay.
Ahora, Tico, ¿qué pensás de que Netflix haya decidido desarrollar esto primero como parte del Millard Group? Porque compraron todas las propiedades intelectuales, excepto las que ya había vendido antes.
Pues siento, fíjate que sí, como que la que tiene más carnita de las de Miller World, porque tiene otras que es Empress, que creo que es una miniserie, no sé si ya la terminó. Tienen el Time, que era de una mara que viajaba en el tiempo.
El Chrononauts. Chrononauts. No, solo fue una miniserie de 4.
Ah, entonces solo es una miniserie de 4. Estas fueron 2 miniseries. Jupiter's Legacy 1 y 2 que cuentan esta historia, pero después hay otra miniserie que cuenta supuestamente el pasado, la generación del Utopia, y hay otras así como que spin-off más relacionadas, entonces como que esta tiene más de dónde sacarle carnita para una serie, pues. La otra sí tenía que haber inventado un montón de cosas.
Sí, ¿y cuál es otra que vos crees de las que has leído? Sería una buena adaptación.
Hay una que me gustó mucho después de esa, hay una de magos, se llama The Magic Order, acerca de un grupo de magos que están protegiendo a la humanidad, y ellos trabajan como magos, así como Houdini, o como que hacen show en Las Vegas y todo eso. Lo que no sabe la madre es que tienen magia de verdad. Y el líder, que es el presidente del comité principal, tiene a 2 hijos, tiene 3 hijos, y los 3 son magos también, pero tienen el mismo problema de diferencia de generacional. No ven que sea importante el papel que hacen los tatas, y sale un cazulo en algún momento que cabale, y ellos lo tienen que controlar y detenerlo para que no entre en nuestra dimensión. Esa, creo que está en planes que la quieren desarrollar también.
Aquí están recordando la escena donde estaba el Utopian con la Lady Liberty en la cama. Así está. No puedo seguir porque hay un asteroide en Marte. Y aquí están protestando que por qué no se esperó sus 10 minutos para hacer el trabajo completo, pues, si estaba en Marte, pues tampoco era que iba a llegar ya a la Tierra.
Ahí volaba más rápido, hijo de puta. Pues sí,
hombre. Nada que estaba tan estresado que no le funcionaba el volado.
En Marte, tengo que irme ahorita, porque, pero es en Marte. Sí, no, pero tengo no time to waste.
Pues, por cierto, solo muy como... De Mark Miller también es Kingsman y Kick-Ass, pero eso ya estaba comprometido previamente.
Había firmado.
All right. Bueno, pues, señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. Queremos agradecer a los productores ejecutivos de esta noche. Ellos son Iván de Dios Pérez, Strider Spinal, Rubes 30, Carlos Díaz, Monfa, Andrés Rosales Mendoza, Benigno Mandujano, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, el compadre Guico, Bernardo Ramírez Lujano, Diego Murcia y Fernando Bilbao. Y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Solo tiene que ir a comicgeekos.com y darle ahí clic a cualquiera de las 2 opciones que tenemos para ser productor ejecutivo. Ambas nos sirven un montón y lo convierten a usted en productor ejecutivo para que goce de las atenciones de la masita de Behavior. Y quiero ver si no sé si hay algún trivia de la semana, señores.
Sí, tengo trivia.
Adelante, don Julius. Embadurna nuestra cabeza con basurra.
Bueno, en esta escena donde aparece el hijo de Utopian, que ya se me olvidó otra vez cómo se llama.
Evan.
Estaba batallando contra no sé quién, pero lo importante es la van que está al fondo. El servicio express de
Quietly.
Que no, nadie, a Frank Whiteley, el artista original de la serie.
Oh, nice. Nunca hubiera caído en eso yo. Está bien. All right, Mara, pásala bonito. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos nosotros, como siempre, diciendo...
¡Salud!
¡Salud!